Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri.
Bienvenidos, mi nombre es Laura Meseguer y nos escucháis en el Cycling Podcast. La décima semana del año, undécima también, nos ha regalado ciclismo del bueno y lo que queda por venir. Fuera caretas y líderes un paso más al frente en un ciclismo en el que ahora, más que nunca, se disputa desde el mes de enero hasta el mes de octubre. Joseba Belocchi, compañero, amigo, menuda semana la que estamos viviendo. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que bien. Estamos viviendo ya una semana, no te voy a decir ajetreada, porque es la semana que queríamos, ¿no? Full ciclismo, a tope, por todos los frentes.
La semana anterior no te tuvimos con nosotros, ya te echábamos de menos. ¿Qué tal? ¿En qué has andado estos días?
Ya os había anunciado que tenía esa crisis, como digo yo, entrecomillado. Que bueno, que estoy bien, ya estoy mucho más estabilizado, con muchísimo más ánimo, un poquito más ordenado. He tenido la oportunidad de pasar 15 días, pues bueno, pues un poquito más tranquilo y sobre todo me ha dado tiempo a ver mucho ciclismo, a analizar mucho ciclismo y sobre todo a eso, ¿no? A disfrutar, que es un poco también a lo que venimos a hablar hoy y a comentar, porque han pasado muchísimas, muchísimas cosas.
Nos alegramos, Joseba. Yo especialmente, que te encuentres bien y contento y muy alegres también de tenerte aquí, que hoy nos falta Juan Charri. No lo hacemos a propósito, ¿eh? O sea, no es que Joseba y Charri tengan un problema entre ellos, es que al final ajustar las agendas es muy complicado. Pero bueno, tendremos a Charri seguramente pronto. Joseba, empezamos por la Strade Bianche, ¿te parece? Porque menudo fin de semana con la Strade Bianche, es inicio de París-Niza. Pero mira, yo un apunte sobre la Strade Bianche masculina, ¿no? ¿Cómo es que Pogacar partía de favorito y se llevó esa victoria? Pero me quedo, empiezo por el final y como vamos a hablar ahora de Pogacar, yo me quito el sombrero con ese segundo puesto de Alejandro Valverde, oye, casi 20 años mayor que el ganador. ¿Y cómo lo celebró? Es que parecía que lo había ganado él.
Si te soy sincero, no sé por dónde empezar, porque quizás yo creo que la sorpresa y quizás la mayor alegría que tuvimos fue ese segundo puesto de Alejandro. Hablamos de un corredor, ya no solamente por la edad que tiene, ni su carrera deportiva, no más de 130 y tantas victorias, ¿no? Si no me confundo. Pero verle disputando una carrera importante, verle ahí desde el primer momento, con esa veteranía, ese jugar en los últimos kilómetros, yo creo que de alguna manera nos dio, digamos, esa pincelada eso de sorpresa, ¿no? Porque, bueno, creo que lo de Pogacar fue algo más normal, ¿no? No quizás verle arrancar tan lejos, yo creo que fue muy superior al resto desde muy pronto. Dejó la carrera, yo creo que destrozada con ese movimiento desde lejos y luego pues supo mantener, pese a que llegó también bastante tocado, que a Nedi le pese que llegó bastante tocado, pero sí que yo creo que el protagonista fue Alejandro, ¿no? Y sobre todo yo creo que él lo demostraba, ¿no? Lo demostraba al llegar con ese abrazo, esos aplausos, esos también abrazos con sus compañeros de cara. Se veía un Alejandro feliz, feliz, feliz. Yo creo que la expresión es esa, ¿no? Alejandro Valverde es que está feliz.
Oye, Tadej Pogacar, además de que es un auténtico animal, yo creo que lo que hay que agradecer es que brinda ese espectáculo, ¿no? O sea, creo que en el fondo quizás no necesita atacar de tan lejos para ganar. Sin embargo, lo hace y emociona. O sea, ya no vale con ver los últimos 50, 40 kilómetros de etapa, como quizás se hacía antes, ¿no? Ahora es que hay que verla casi desde inicio, porque es que en cualquier momento puede pasar, pues lo que hemos visto también hoy en Tirreno, que hablaremos ahora más adelante, ¿no? Ese ataque sorpresa de porque sí.
Bueno, yo creo que el ciclismo ha cambiado en muchos aspectos y de la misma manera que siempre hemos utilizado ese dicho que el que da primero da dos veces. Creo que aquí más si cabe con esta juventud y estos corredores que hay ahora que quizás, no te voy a decir que son mucho más valientes, sino que yo creo que los cálculos les llevan también a intentarlo desde más lejos, ¿no? Yo creo que el otro día también fue una cuestión táctica, una cuestión en la que el último tramo con fuerza prácticamente se puede decir que se puede hacer solo con muchísimas más garantías. Él tenía la fuerza y, lógicamente, el negociar todo ese último tramo a su ritmo y en un terreno en el que se lo podía tomar como una contrarreloj, pues le daba muchísimas más garantías, ¿no? De la otra manera, en el momento en que entras en un aspecto ya táctico, quizás entras en tapar un hueco, un corredor te coge ventaja en una curva y una pequeña tontería que puede hacer que pierdas unos metros, unos segundos. No sé, o llevas muy buen equipo, y cuando digo muy buen equipo es decir corredores con muchísima fuerza que sabes que te van a hacer ese de trabajo, o yo creo que lo mejor es arrancar desde lejos. Ya lo hizo en el Tour de Francia, y él es un corredor que no se esconde, o sea, pero yo creo que también, bueno, de la misma manera que hemos visto casi siempre trabajar a un Sky en su día, Ineos ahora, hasta el último momento, ¿no?, llevando a su corredor, o como estamos viendo también un poco con Jumbo, con esos movimientos también que hablaremos después un poquito de lo que ha ocurrido en París-Niza, pues grupales, ¿no?, incluso movimientos grupales. Yo creo que el tema de Pogačar es un tema que no se cortó subiendo Obisk, otros puertos, y no se cortó ni siquiera tampoco subiendo esos repechos de la Estrada de Bianchi, ¿no? Peyresourde, que siempre me confundo. Arrancó en Peyresourde, en el Tour de Francia.
Yo me acuerdo, fíjate, que le entrevisté en marzo de 2020, no, febrero de 2020, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ya había ganado bastante, pero claro, unos meses después ganaría el Tour de Francia. Y él decía, es que a mí me gusta correr a lo valiente, o sea, me gusta pasármelo bien y dar batalla, que es un corredor que al final tiene cosas que perder, o sea, el estar ahí y arriesgarlo todo en una Strade Bianche, pues hombre, que por mucho que muchos tours que ganes y todos quieren ganar, ¿no? Sobre todo a ese nivel. Entonces, creo que tiene mucho mérito y me gusta, tengo que reconocer ese ciclismo.
Yeah, this is amazing. It's incredible. And I went early and I didn't know until 5 kilometers that I'm gonna make it. Also, even the last climb, I was still looking behind if someone's coming. So yeah, I'm super happy to pull it off. Normally, there's the moment where the race goes, and yeah, this time I tried to do my best effort on the Santa Maria on the climb, and nobody followed. So in the end, I was alone. I had to be fully committed once I started, so yeah, I'm happy that I can do it.
Es una victoria increíble. Me moví pronto y no sabía hasta los últimos 5 kilómetros si lo conseguiría. Incluso en la última subida seguía mirando para atrás por si venía alguien. Estoy muy contento de haberlo conseguido. Normalmente hay un momento en el que se decide la carrera, así que intenté hacer mi máximo esfuerzo en la subida a Santa María y vi que nadie me siguió. Una vez que había arrancado, tenía que comprometerme al máximo para conseguirlo. Y lo hice.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Joseba, en la Strade Bianche femenina, Lotte Kopecky, gran corredora belga del equipo Team ST Works, Annemiek van Vleuten del Movistar Team hizo segunda, y Ashley Moulin, otra vez del Team ST Works, también carrerón, que además pudimos ver más kilómetros en directo, y bueno, no sé cómo la viste tú.
Pues sobre todo con un trabajo de Van Vleuten sensacional, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí especialmente me gustó mucho más el final femenino que el masculino, ¿no? Porque yo creo que ese final de la Estrada, además con ese último muro en el que ya no nos vamos a tierra, sino que nos vamos a esas calles de Siena con un repecho brutal, pues hace que jugarse el todo por el todo en los últimos metros todavía le dé muchísimo más romanticismo a la carrera, ¿no? Como tuvimos en ese final femenino en el que Van Vleuten, pues la verdad es que fue pues muy, muy valiente. Pero pues al final la belga consiguió llevarse el gato al agua. Yo creo que estamos teniendo además desenlaces en las carreras femeninas muy bonitos. Y sobre todo yo creo que hay algo que, bueno, pues posiblemente quien era seguidor de Van der Breggen pues vea que quizás con esa retirada se estaba quedando un poco el ciclismo femenino así. Pero yo creo que ahora mismo las mujeres nos están dando grandes espectáculos y sobre todo lo que nos están dando es espectáculos en carreras duritas.
Pues mira, estabas hablando hace un momento, ¿no? Vamos a meternos ya en la París-Niza, Tirreno Adriático, que la París-Niza ha tenido un arranque espectacular. Es cierto que con los años, estos últimos años, se ve cómo se utiliza mucho más al equipo de lo que quizás se utilizaba antes, ¿no? Un cuerpo a cuerpo, y el trío ganador, porque es que fue una auténtica exhibición la de Jumbo-Visma en esta primera etapa de la París-Niza, con victoria de Christophe Laporte, segundo Roglic y tercero Van Aert, pues habla precisamente de eso, ¿no? De la fortaleza, porque uno viendo a Pogacar puede decir, es que este hombre no va a tener rival, pero cuando ves de nuevo a Jumbo-Visma lo que está haciendo en la París-Niza, que en la cuarta etapa, en la crono, han vuelto a ser primero, segundo y tercero, esta vez con Dennis, Van Aert, Roglic y Dennis. No se puede dar nada por sentado, Joseba.
Va a ser un poco la antesala de lo que vamos a ver en grandes citas durante este año, ¿no? Y con eso no quiero decir que la París-Niza no lo sea, pero sí que veo que a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención esa ausencia de Van Aert en el Campeonato del Mundo de Ciclocross. Y esa ausencia de Van Aert en la Strade Bianche, ¿no? Porque yo creo que quizás por su condición, por su forma de correr y sobre todo por ser especialista, hubiese sido más normal verle en la Strade y hacer Tirreno Adriático, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que está muy fino, más que nunca. Yo hace 2 años, y con esto no quiero jugar a mi bola mágica o a mi bola de cristal, mejor dicho, pero yo dije que en su día el objetivo, estoy convencido de sus entrenadores, incluso de sus directores, es de que Van Aert luche por un Tour de Francia. Y cada vez estamos viendo que esa metamorfosis va directamente direccionada a conseguir una grande, ¿no? No te voy a decir que sea algo parecido a Miguel o sea algo parecido a Jalabert, ¿no? Pero va camino. Estamos viendo que ha perdido un poquito de punch, que quizás en esos últimos metros al sprint no estamos viendo esa fortaleza o incluso esa masa muscular que veíamos el año pasado, pero solo tuvimos que ver cómo se movió el equipo, cómo trabajaron en equipo, cómo entraron a ese último repecho, cómo arrancó Laporte, después cómo llevó Van Aert el peso con una persecución brutal por la parte de atrás de todo un pelotón, de un pelotón además muy numeroso, y fueron incapaces de bajarles de esa renta de los 15 segundos, y se veía a Roglic por momentos que incluso parecía que no podía, Laporte hizo lo que podía y era Van Aert el que llevaba, ¿no? Yo creo que eso son garantías totales de que Jumbo está trabajando bien, que tienen una sinergia muy buena y que sobre todo están ganando. Que yo creo que por momentos, e incluso en grandes éxitos que han tenido, ha habido momentos en los que les ha faltado al equipo es engranar, ¿no? Y bueno, pues a las muestras me remito hoy también, en este caso, como bien dices, con Rohan Dennis, pues yo creo que un grande especialista, pero es que estamos hablando de 3 grandes especialistas, gente que sabe lo que es ganar una contrarreloj.
A propósito de Van Aert, ¿no? Lo que dices tú, este cambio que estás apreciando en él. Un corredor que ha ganado tanto, ¿no? Y que es tan bueno, ¿por qué le interesa hacerse un perfil quizás más escalador? Podría ser un gran clasicómano, ¿y por qué buscar otro vueltómano, ¿no? Es decir, en un país como Bélgica, que tampoco necesariamente tiene esa cultura solo de grandes vueltas, pero en un equipo también como Jumbo-Visma, que ya tienes a Roglic. ¿Qué gana y qué pierde Van Aert haciendo esto?
Laura, son objetivos y además creo que son fases, ¿no? Fases en las que un corredor precoz muy bueno en carretera se convierte en uno de los grandes referentes del ciclocross, se da a conocer en el mundo profesional ya como la gran estrella o una de las dos estrellas junto con Van der Poel del mundo del ciclocross, pero ya desde el minuto uno dejando pinceladas en las clásicas, ¿no? De ahí pasas al Tour de Francia y en su caso, así como creo que en el caso de Van der Poel no ha ocurrido, pero sí en el caso de Van Aert, es un corredor que lo más importante de todo es que sabe correr en equipo. sabe, porque ha demostrado, hace 2 años demostró en el Tour de Francia cómo supo sustituir a un Dumoulin con muchísimos problemas y supo hacer aquella labor en la que por momentos el grupo era de 20 y Van Aert seguía ahí tirando del carro, ¿no? Ha ganado al sprint, ha ganado en París al sprint, ha ganado la crono del Tour. O sea, es un corredor que ha aguantado esas 3 semanas con muchísima presión y un poquito ahí, digamos, a la vera de sus líderes, ¿no? Por lo tanto, él es un corredor de equipo. Y yo creo que fisiológicamente, con toda esa base de datos y con todo ese big data que ahora mismo se es capaz de poder sacar y definir de un ciclista, yo creo que habrán visto la posibilidad de que gane. Yo estoy convencido que el reto va por ahí. Que el reto va por ahí, porque ¿qué te puede atraer? Pues mira, yo siempre dudé de que Alejandro Valverde pudiese ganar un Tour de Francia, pero yo siempre recordaré las lágrimas de Alejandro Valverde cuando hizo tercero en el Tour de Francia. Y Alejandro Valverde muy pocas veces, parece mentira, porque quien le ve a Alejandro llegar a meta da la sensación de que, bueno, pues una más, 98, 99, 100, 110, bueno, pues ha ganado Alejandro, ¿no? Y lo vemos con cierta naturalidad, incluso ahora que le estamos valorando cada control de firmas, ¿no? Valoramos, ostras, ya está aquí Alejandro, ¿no? Que ya sigue y fíjate, y ahora hace segundo en la Strade. Pero aquellas lágrimas del podium del Tour a mí no se me van a olvidar nunca. Son retos que son maravillosos y que son retos que bueno, pues que al final, al cabo, el ciclista se los tiene que plantear, ¿no?
Total. Y bueno, es que a propósito de Alejandro, claro, es que para él el Tour además se convirtió, como suele ocurrir a todos los corredores, en una obsesión. Él decía que él nunca pensó realmente, ¿no?, siendo sincero consigo mismo, que fuese a ganar el Tour y lograr ese podio. Después de lo mucho que tuvo que sacrificar durante tantos años, ¿no?, siempre centrado en el Tour, cuando a él lo que le encanta es el Giro, que debutó en 2016, si no me equivoco, y por supuesto la Vuelta, pues bueno, pues de ahí toda esa emoción. Joseba, no solo hemos visto la potencia de Jumbo-Visma en ese 1-2-3 de la primera etapa, de la cuarta, sino que también la segunda etapa la liaron parda también con los abanicos y fue una etapa emocionantísima que ya ganó Fabio Jakobsen. Yo te pregunto, que sé que es muy difícil también saber la respuesta, ¿no?, pero un poco desde tu conocimiento y experiencia, vemos Jumbo-Visma cómo ha mejorado con los años, este año todavía más. ¿Qué margen de mejora tienen los equipos? O sea, ¿de dónde ajustas para arrancar el año como lo han arrancado?
A ver, yo creo que venimos de unos años convulsos, en sentido que con la pandemia, con temporada y media prácticamente sin descanso, corredores enfermos, gente como Gaviria, que ha cogido varias veces COVID, gente con lesiones, gente que la pandemia psicológicamente les hizo muchísimo daño. Bueno, yo creo que estamos ya con una cierta, digamos, naturalidad, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos viendo es que los equipos grandes cada vez son más grandes. O sea, más grandes en todos los sentidos. Grandes en cuanto a puntos UCI, grandes en cuanto a presupuesto, grandes en cuanto a estructura y sobre todo grandes en cuanto a la hora de elegir objetivos. Y en este caso, para mí Jumbo es uno de los equipos que le ha dado una vuelta a su proyecto, que aquel proyecto que nació y cuando veíamos que, bueno, pues eso, ¿no?, como podíamos comentar hace unos segundos, ¿no?, cuando hablábamos de un belga pensando en ganar el Tour de Francia, pues ahora realmente tienen opciones, ¿no? Es lo mismo que la era eslovena y bueno, pues gente que surge, que sale, que engrana, que hacen grandes estructuras y que desde luego que los grandes objetivos van a por ello. Mira, yo la única duda que tengo este año es ¿cómo se podría plantear una guerra contra un Pogacar que está siendo tan solvente, ¿no? ¿Cómo trabajas eso psicológicamente con un equipo como puede ser Jumbo, ¿no? Y sinceramente, yo ahí creo en los tridentes, creo en la posibilidad de la sorpresa, de jugarme con un outsider, de jugarme con otro corredor y que de alguna manera, pues UAE se quede solamente con una opción, que es la de Pogacar, y que no le pueda dar la vuelta, ¿no?
Estáis escuchando el Cycling Podcast.
hemos estado durante muchos años hablando de cómo derrotar a Sky, ¿no? A todo un equipo Sky, ¿no? Que era esa locomotora, que era machacona. Y ahora es que todo un equipo, ¿cómo derrota a Pogacar? Con todo el respeto para el resto del equipo, pero estos dos años que lo ha ganado el Tour de Francia no han necesitado tanto al equipo, ¿no? Ahora ya vemos, y enlazo con lo que te quiero preguntar, con un Marc Soler que en Tirreno Adriático le hemos visto ya protagonista. Y, Joseba, sin entrar en detalle en cada una de las etapas, enseguida hablamos de la contrarreloj, pero estamos viendo cómo etapas en la teoría con final al sprint se intentan reventar. Es decir, a Marc Soler le cazaron en la segunda etapa, si no me equivoco, a nada, a unos metros de meta. Hoy ha sido la tercera etapa de la Tirreno Adriático, también final al sprint y a 50 kilómetros de meta ya se había absorbido la fuga y movimiento de Pogacar, Marc Soler, Alaphilippe, que luego no ha tenido éxito y ha ganado Caliviwan, pero es que yo esto no recuerdo haberlo visto, ¿no? Generalmente era día al sprint, pues fuga y a 12 kilómetros os cogemos y gana el sprinter. Y ahora estamos viendo como una alteración de los guiones.
Yo creo también que a nivel organizativo eso también se está pensando, ¿no? Hoy hemos tenido la oportunidad de ver cómo ese movimiento en el paso bonificado en el que Marc ha arrancado de cara a que Pogacar puntuase con un Alaphilippe que ha intentado pero no ha podido, Marc se ha reenganchado por detrás, Mikel ha arrancado con Tao, Tao ha entrado, Mikel ha reventado, se ha hecho esa cuarteta adelante. Bueno, todo eso es verdad que quedaban aún pues unos 15, 16 kilómetros para la línea de meta, que quedaba mucho. Pero volvemos un poco a lo de siempre, es decir, el ciclismo ha cambiado en ese sentido porque, bueno, la cosa precedía de una zona bastante repechera donde los sprinters también entre ellos se hacen daño y hemos tenido que ver, ¿no?, como entre la Française de Gier y hemos visto como Lotto también, ¿no?, pues Soudal ha entrado ahí a intentar trabajar y tal y al final les han tirado abajo, pero ya no hay miedo. Ya no hay miedo a ese movimiento y y lo que nos están enseñando es que también se está entrenando todo eso y son fases de entrenamiento, ¿no? Yo lo comenté en Valencia y lo comentamos también en el podcast. Para mí estamos viendo un Marc Soler desinhibido, un Marc Soler sin presión, sin miedo, y le estamos viendo muy protagonista este año. Y yo creo que vamos a ver la mejor versión de Marc Soler. Con esto no prometo que si va a ser el Marc Soler de aquella París-Niza o va a ser el Marc Soler de Movistar. No, vamos a ver un Marc Soler diferente, en esencia pura, ¿no? Y hoy lo estamos viendo. Pero cuidado, porque también hemos visto rematar a Roglic el año pasado en muchísimas carreras, en ganar muchas carreras, y a la hora de la verdad no tener gas. Estamos viendo a Pogacar arrancar hasta por el motorista. Cuidado, porque los esfuerzos también hay que medirlos. Y sabemos que el ímpetu muchas veces te lleva más allá de lo que puede ser el pensamiento, y que es verdad que todo eso se controla y que ahora mismo sabemos en las fases de descanso y sabemos cuándo tenemos que modificar un calendario. Pero cuidado, porque no se puede estar trabajando todo el año con esa chispa y esa salida, ¿no?
Mira, yo hoy pensaba, a raíz un poco de esa noticia de que el Tour de Francia ASO está planteando hacer un documental tipo como el de Movistar, ¿no?, en una serie de episodios, y cuenta con varios equipos, pero con el UAE no se ha apuntado. Bueno, enseguida lo analizamos más en profundidad, pero yo pensaba, ¿no? Digo, claro, ahora estos atacan a 20 y pico de meta, tal. Digo, esto cuando haya un documental, casi las carreras van a estar guionizadas, ¿no? En plan, venga, ataca tú, que nos viene muy bien para la emoción del documental, ¿no? El momento dramático y tal. Pero es que es verdad, o sea, es un cambio total de lo que estábamos viendo, que se ha producido antes de ayer. Y luego también, una cosita solo, y luego que se hablaba mucho, ¿no?, de pues el retorno económico de los sponsors. Y al final digo, oye, pues esto de atacar a 50 o lo que sea de meta, ¿no?, esto te da una imagen de marca al propio ciclista. O sea, el que es batallador de por sí se va a hacer ese perfil siempre, ¿no? Y el equipo que es de tal manera. Entonces digo, quizás ya está todo unido, ¿no? Que también responde a todo eso, a todos los agentes que tenemos ahora de lo que eres y lo que tienes que parecer también, ¿no? Pero fíjate que el retorno pues también se ve ahí, no solo en las escapadas como se hacía antes, ¿no? Venga, meteros en la fuga que se os vea minutos en la tele. Pues mira, otra fórmula más.
Bueno, yo también te digo que en su momento, ahora lo desconozco porque no estoy dentro, pero en su momento ya había contratos, en esos contratos había una cláusula de minutos de televisión.
Ah, mira.
O sea, gente que cobraba. Pero yo sinceramente pienso, ¿no?, que creo que el ciclismo, independientemente de buscar la rentabilidad y de buscar esa escapada bidón y demás, yo creo que esa fase también está un poco en manos de las organizaciones, ¿no? A ver, es decir, yo creo que no es lo mismo hacer una carrera en Castilla-La Mancha sin viento, ¿no?, que hacer una carrera en Castilla-La Mancha y que te toque el viento. Pero lógicamente eso ya no depende cuando tú haces el recorrido, ¿no? Y de eso seguro que Kiko, Giner y Escartín nos podrían contar muchas cosas como responsables del recorrido, pero de la Vuelta a España. Pero es verdad que hay otras zonas, como puede ser la nuestra del norte, o la Sierra de Madrid, o cualquier otra sierra, donde, bueno, ya la dureza pues te va a dar un juego, ¿no? Entonces, claro, en esas etapas que son un poquito más llanas o tal, pues el que el pelotón vaya a 1000 por hora sin viento, pues no tiene mucha lógica, que se deja la fuga. Eso yo creo que no va a cambiar en absoluto. Pero sí, yo creo que las organizaciones están poniendo también de su parte para tener ese juego, ¿no? Esa cota, esa pequeña, que no tiene que ser ni un Angliru ni tiene que ser un Zoncolan, sino que, bueno, pues con puertos como estamos viendo el año pasado, además esa etapa maravillosa que diseñó Óscar Pereiro en Tierras Gallegas, joder, yo creo que vimos un grandísimo espectáculo, independiente después de toda la repercusión que tuvo por el Affair Movistar, pero yo creo que fue algo de lo que hablamos muchísimo, porque era un continuo sub y baja y que dio muchísimo juego. Y en ese caso, ahí sí que vemos a los corredores importantes delante, y cuando hablo de los corredores importantes hablo lógicamente con su grupo de trabajo, ¿no? O sea, que vemos un grupo extenso y un grupo además de gente muy buena trabajando para sus líderes.
Pues yo se ve ahí, y también esa crono, por cierto, en esta Tirreno Adriático es oportunidad de ver a Evenepoel versus Pogacar. Están en dos ritmos distintos. Evenepoel todavía progresando, creciendo, viendo qué tipo de corredores. Pogacar ya más establecido y devorando cada carrera a la que va. Pero a mí es algo que me interesa. Le vimos en el Giro de Lombardía y luego les hemos visto en los campeonatos europeos, en los campeonatos del mundo, pero nunca en una carrera por etapas. Y ya en la crono, que ganó Filippo Ganna, Evenepoel fue segundo y Pogacar tercero, nada, 7 segundos de Evenepoel, y Evenepoel a 11 de Filippo Ganna. Pero yo me resulta interesante ver cómo se vuelve Evenepoel así, comparándolo con alguien como Pogacar, y creo que no solo a mí, sino que a él mismo y al equipo le resulta algo, pues eso, enriquecedor para esta proyección del belga.
Debe de ser enriquecedora, sobre todo porque daros cuenta que estamos hablando de una prácticamente la misma generación. Y es cierto que todo lo que hablamos de Evenepoel, como incluso la era de Evenepoel, al final está marcado por los éxitos de Pogacar, ¿no? Es decir, Pogacar está haciendo, fíjate todo lo que ha hecho ya, y Evenepoel pues ha tenido lo que ha tenido. Es verdad que cae entre caídas y demás, pero después yo creo que, no sé, ciertas precipitaciones, momentos como el año pasado en el Giro, después de tanto tiempo sin correr, apareces en el Giro de Italia, ¿no? No sé, ciertos movimientos, no te voy a decir de intentar volver sí o sí, que quizás era lo necesario, pero yo creo que le va a venir bien correr con su gente, ¿no? Y correr con su gente me refiero a esa generación de corredores de su edad, de su proyección, que le va a ayudar. Lo está haciendo estupendamente bien, pero claro, estamos hablando ahora mismo del número uno mundial, ¿no?, que es Pogacar. Entonces, estar con él no va a ser fácil, pero bueno, el estar cerca, pues el otro día en esa contrarreloj pues estuvo muy cerca, no estuvo mal. Hoy, en cambio, en ese movimiento pues no lo hemos visto moverse. Bueno, yo creo que al fin y al cabo, de lo que se trata es que Benepool también crezca, y va a llegar un momento, y además tiene que ser ya dentro de muy poquito, y hablo de esta temporada, donde nos tiene que dar ya no unas pinceladas, sino que ya nos tiene que subrayar con fluorescente y decir, señores, esto ya es mío, y esto no es aquella clásica de San Sebastián o aquella exhibición en Noruega o aquella exhibición tal, no, o sea, estamos hablando de plazas de primera categoría, ¿no?
Joseba, te quiero leer un email que nos ha llegado a nuestro correo, el cyclingpodcast@gmail.com, que nos lo envió Fabián Herold. Y bueno, es muy bonito, mira, te lo leo. Hola Laura, Joseba y Juan. Os escribo primero para deciros cuánto disfruto de vuestro podcast, pero lo que de verdad me hace escribir después de escuchar el último episodio que trató de evolución es porque quiero dar las gracias a Joseba por hablar de su crisis de ansiedad que tuvo recientemente y de una manera tan abierta. Yo creo que muchas veces no tratamos los problemas psicológicos que algunos, o igual muchos, tenemos tan serios como se merecen. Una enfermedad psicológica, claro que puede ser tan seria como una enfermedad o lesión física, y es importante que hablemos de ello para recibir la ayuda que necesitamos. Por favor, dejadme decir que de verdad me encanta el Cycling Pod. Últimamente hago muchos paseos con mi hija de 9 meses en cochecito para que duerma, y escuchando el Cycling Pod disfruto de vuestros paseos tanto como ella. Vamos a ver, porque os lanzan una pregunta. Para dejar una idea, me encantaría si cada uno de vosotros hablase de sus vuelticas y puerticos favoritos para hacer en bici. Es que muchas veces hablamos del Paso por Doi, Col de Galibier y Alto de Angliru, cuando la mayor parte del tiempo pasamos en casa entrenando en subidas de toda la vida, ¿no? O igual, si ahora ya viajáis por el mundo haciendo dichos puertos míticos, me interesaría cuáles fueron las subidas en las que aprendisteis a escalar, cuáles son sus subidas favoritas, qué son las vistas de las que más disfrutáis en vuestras vueltas por la tarde. Y haber andado mucho en la cercanía de Vitoria-Gasteiz, claro que me encantaría escuchar de Joseba sobre el puerto de Opaqua o del puerto de Herrera, que me encantaron. Pero también me gustaría escuchar por parte de ello a Laura y a Juan. Bueno, yo puedo aportar más las vistas, o sea, subirlo en bici, ¿no? Pero bueno, sí, seguro que hay anécdotas. Saludos cordiales, Fabián Herold. Bueno, ya has visto, te lanza muchas preguntas, pero mira, si quieres responder alguna de ellas o... Es buena idea, Fabián, te cogemos el guante, porque yo creo que sí que sería interesante que contaseis, sí, a nuestros seguidores más ciclistas, pues alguna recomendación de ruta, algún puerto espectacular. Y bueno, muchas gracias a nuestro oyente.
Sí, desde luego que sí, ¿no? Y sobre todo dar las gracias. Y bueno, más que lo de compartir, al final es, bueno, yo creo que hay mucha faceta, en este caso también la psicológica, que los ciclistas también, pues, en su día vivimos, y ahora también en la parte laboral, aunque todo el mundo piense que tenemos una coraza y que todo el mundo piense que puedes llegar a tener una vida acomodada, pues que esto no va con todo eso, esto va a una cuestión de orden, en mi caso, pues un cierto desorden que me llevó, pues, a tener un susto, ¿no? Un susto que todo ha quedado en eso, y que desde luego que estoy súper orgulloso de cómo lo estoy afrontando, y no, desde luego no se me arreglan las vestiduras por contarlo, y creo que bueno, que libremente la gente lo debería también de contar si le ha ocurrido. No pasa absolutamente nada por decir que un día has tenido un colapso como el que tuve yo, que me considero una persona normal. Me refiero que una persona con una vida normal, con mi trabajo, con mis historias y demás. Dicho esto, y si vamos con la parte técnica, pues mira, yo a nivel de lo de puertos siempre voy a defender desde que lo conocí, y además es un puerto que nunca se ha ascendido en competición, pero al que animo a que la gente lo visite, y es el Circo de Trumux, ¿no? El Circo de Trumux es un puerto que está, bueno, si se puede ascender desde Lutz-Saint-Sauveur hasta la zona de Guedre, y bueno, pues tienes esa bifurcación hacia la derecha que te lleva a Gavarnie, al circo de Gavarnie, y a mano izquierda pues subes al circo de Trumux. Yo he de decir que la primera vez que subí allí dije, este es un puerto maravilloso, y recuerdo una llamada a Fernando Escartín que le dije, Fernando, aquí tiene que venir la Vuelta a España o el Tour, pero era, era prácticamente imposible, ¿no? Porque es parque natural, estamos hablando de la parte posterior al Monte Perdido y no se podía llegar. Pero es un puerto maravilloso. Y fijaros que me estoy saliendo de los grandes monumentos, ¿eh? Me estoy saliendo del Tourmalet, me estoy saliendo de los Dolomitas y demás. Pero yo creo que es verdad que y estoy convencido de ello, que el ciclismo y sobre todo el cicloturismo es quien te da la visión real de ese tipo de puertos en lo paisajístico, en la dureza y demás, porque tú cuando vas en carrera es que no te enteras de nada. Tú vas siguiendo la rueda del de delante, vas intentando pensar en lo tuyo, abstraerte, coger esas referencias visuales, o bien porque por el público o por una señal, vas poco a poco poniéndote esos hitos referenciales, que es a lo que te lleva a intentar pasar el puerto lo más, despejado mentalmente posible. Pero en el cicloturismo sí, en el cicloturismo te lo puedes permitir y hay grandísimos puertos, ¿no? Yo creo que hacer la Ronda Sella en Dolomitas es maravilloso, hacer puertos como Alt d'Huez o como el mismo Glandón en la zona de Alpes y qué decir de Pirineos, que nosotros utilizábamos mucho para entrenar de cara sobre todo al Tour de Francia, porque ya que tenemos 3 horas y media escasas desde aquí, desde Vitoria. Y puertos de casa, hablaba de los puertos de Herrera, de Opacua. Yo era más de la zona de Arrate, de Cruceta, de Opacua también, pero para mí fueron puertos un poco... Bueno, que me daban mi verdadera referencia, ¿no? Esa subida a Dima y, bueno, puertos que quizás quien nos esté escuchando de aquí de Euskadi pues los tiene también referenciados, pero saber eso, ¿no? Que de la misma manera que un atleta tiene bien marcados en esa pista de 400 metros de cuerda sus tiempos, sus miles, sus 200, sus 500, pues nosotros también teníamos nuestros puertos para hacer los famosos tests que no solamente se hacían en carrera, sino que también se hacían entrenando.
Joseba, hoy tenemos un invitado con el que teníamos ganas de hablar, ¿verdad? Llevábamos unas semanas pensando en él, porque es que este 2022 el pelotón ha arrancado, pero falta entre sus filas Carlos Barbero. Dio el salto al campo profesional en 2012 con el equipo Orbea y es ese caso extraño del ciclismo español siendo sprinter clasicómano. Continuó su andadura en el equipo Caja Rural Seguros RCA, Movistar Team y en el Entity Cubeca. Tras la desaparición del equipo africano a finales de 2021, es cierto que el equipo llevaba un tiempo en la cuerda floja, había salvado algún año, pero se sabe que llevaba tiempo con problemas económicos, Carlos se encuentra de momento sin equipo. Carlos Barbero, bienvenido a El Cycling Podcast. Lo primero de todo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas. Nada, un placer hablar con vosotros, con dos conocidos como Joseba y como tú, Laura.
Carlos, para el seguidor de ciclismo no habrá pasado desapercibido que ha arrancado una nueva temporada ciclista y alguien que echamos en falta precisamente es a ti en el pelotón. Cuéntanos cómo estás y en qué situación te encuentras ahora mismo.
Está claro que no es la situación ideal con el cierre del Cubeca. Como sabéis, yo tenía contrato para este año con ellos firmado. Y bueno, la situación es pues se alargó hasta que finalmente nos dijeron que no iba a seguir el equipo, lo que estuvieron intentándolo hasta el último momento. Y mi manager es el que está intentando buscar solución a esta situación. Y yo sigo entrenando pues como cualquier otra temporada. Estoy en el mismo estado de forma, el peso y haciendo lo que me toca.
Carlos, una situación difícil, una situación que un ciclista normalmente pues no se espera, pero en vuestro caso yo creo que se empezó a hablar pronto de que iba a haber cambios, de que incluso en algún momento se barruntaba la posibilidad de que no existiese el equipo. ¿Cómo ha sido ese invierno? ¿Cómo recuerdas tú ese invierno? Sobre todo, más que recordar, ¿cómo sentiste ese periplo invernal?
Bueno, yo he intentado, pues eso... aislarme un poco en torno a... Quiero decir, yo he seguido haciendo lo mío, descansé como otros años y empecé una pretemporada de la misma forma, y para eso al final delegas tu confianza en un manager, ¿no? Para que trate esos asuntos, y ellos son los que tratan con el manager del equipo y les dice cómo está la situación, si hay opciones de continuar, de no, el equipo. Y en eso he estado. Al final el ciclismo, hay mucha gente alrededor, ¿no? Al final tenemos nuestros preparadores, nuestros nutricionistas, nuestros biomecánicos. Pues el manager es una persona más, ¿no? En ese conjunto.
Para mí el ciclismo siempre ha sido como más... casi cabeza que piernas, ¿no? En la mente, el papel que tiene, lo fuertes que tenéis que ser mentalmente. En esta situación de la que hablas, ¿cómo tú día a día te animas, ¿no? Dices, venga, me pongo el culot, el maillot y a rodar en, bueno, pues esta situación que de momento es de incertidumbre, de optimismo, pero todavía de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve en el día a día?
Hombre, pues si algo te enseña el ciclismo es la constancia, la dedicación y el sacrificio, los tengo asumidos para, pues, incluso cuando me saqué la carrera universitaria y demás. Son unas cosas que tienes que tener, o sea, sacrificio, esfuerzo y dedicación, y hacer lo que está en tu mano. Lo que no está en tu mano, pues lo tendrán que hacer otros, que estará en sus manos, pero lo que está en la tuya lo tienes que hacer, porque yo no me puedo permitir el lujo de cuando me llamen decir, no, necesito un mes. O sea, yo estoy para ponerme un dorsal mañana mismo y competir como en marzo del año pasado. O sea, podría ir a una clásica de Bélgica como podría estar corriendo cualquier vuelta.
Carlos, independientemente de tener contrato en vigor, y me imagino que en el momento en el que la cosa podía, pues, pintar que podía ir a malas, os movisteis, hablas de esa relación directa con tu manager. ¿Hubo otras opciones? ¿Quisiste seguir ya que tenías otro año más de contrato? Técnicamente, para que la gente lo comprenda, ¿cómo se vive eso?
Hubo acercamientos, pero bueno, las noticias que teníamos era que Douglas, en este caso, estaba peleando por sacar el equipo hasta el último momento, pues como estuvo Pozzo Vivo en su momento esperando, o ha habido casos. Y estuvimos esperando, pues otro que también esperó fue Simon Clark, me parece ser, y las palabras eran buenas y había opciones. Al final, pues por lo visto quedó eso en intenciones y opciones que no llegaron a buen puerto.
Porque ahora vuestra situación, cuando hablas de ese trabajo que está haciendo el manager, ya no solamente pasa por encontrar un sitio para correr, estando además preparado como estás, sino que quizás también han de reclamar, ¿no? Porque ¿cómo está esa situación? ¿Cómo se queda jurídicamente un equipo cuando desaparece?
Bueno, esos son temas que son más de abogados y demás, pero bueno, al final hay... los contratos con sus cláusulas, y pues como cuando una empresa da en suspensión de pagos o concurso de acreedores, o pues habrá diferentes tipos de casos, pero ya te digo que no son situaciones agradables, ni mucho menos.
Carlos, volviendo a tu ciclismo, ¿no?
Digamos, tú has sido como la rara bis del ciclismo español, en el sentido, por ese perfil de sprinter, clasicómano. ¿Tú sientes que quizás hablando de una cultura ciclista más enfocada al escalador, quizás te haya podido faltar apoyos, oportunidades, o quizás más escenarios en el que desarrollar también tu talento y buscar tus oportunidades?
No lo creo así. Al final sí que en España hay una ideología, ¿no? Se puede decir, de gran vuelta al final, y todos, pues al final se basa en el Tour o luego la Vuelta a España, y es un poco lo que el aficionado español reclama, pero eso ha sido así toda la vida, y es un poco la cultura que es opuesta, pues, a la que puede haber en Bélgica, como todos sabemos, ¿no?
Carlos, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa esperanza de volver al pelotón?
Bueno, yo voy a seguir. Yo sigo entrenando, y cuando me digan que no hay ningún tipo de opción, pues me plantearé, ¿no? Pero de momento, pues lo que te digo, no he hecho 12.000 kilómetros en marzo para tirarlo a la basura por una decisión que tome en caliente o no en caliente, pero ya te digo que, como te decía antes, esfuerzo, dedicación y sacrificio he tenido y lo voy a intentar seguir teniendo.
Hay que recordar, Carlos, que si no me equivoco, tienes 30 años, eres joven, te queda mucho ciclismo en las piernas. ¿Tus mejores años, digamos, los has pasado o qué momento recuerdas como tu mejor ciclismo, digamos?
Bueno, son etapas. Desde cuando estaba en Euskadi en Continental, pues hacer medalla en un campeonato de España con 22 años, tiene su valor, ¿no? Luego estar en Caja Rural y ganar también, por ejemplo, en Vuelta a Burgos, que gané mi casa, tiene también su valor. Luego en Movistar pasé también unos buenos años. Ahora con el Cubeca he corrido un Tour de Francia, teniendo la confianza del equipo, siendo un corredor más de equipo, ayudando a gente rápida como Giacomo. Son diferentes etapas que tienes que ir adaptándote a lo que te pide el equipo en esos momentos y estoy contento de todas ellas.
Sobre todo hablas de esa experiencia que has cogido durante todo este tiempo, Carlos, pero a la hora de tomar ahora una decisión y en el caso de recibir esa llamada de un manager, ¿cuáles son los mínimos que se deberían de cumplir para verte de nuevo con un dorsal?
Bueno, ya te digo que tampoco estás en unas opciones de elegir mucho, o sea, tienes que valorar si te compensa o no te compensa, pero yo ahora mismo es por mi orgullo y por saber que tengo ciclismo todavía adentro, no es una cuestión ahora mismo económica, la verdad, es más el hecho de que yo creo que tengo ciclismo en las piernas, contaba con estar corriendo este año en la máxima categoría y al final la vida vienen las cosas como vienen y tienes que adaptarte.
También del ciclismo en ese sentido. Carlos, esperemos que esto sea un pequeño pasito para atrás para luego dar otro más grande hacia adelante. Nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en el Cycling Podcast y te deseamos lo mejor, sobre todo verte muy pronto dando pedales otra vez.
Muy bien, muchas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Un saludo.
Joseba, lo que muchas veces decimos en el ciclismo, ciertamente es un privilegiado el que decide cuándo y dónde se quiere retirar, porque ocurren también esas situaciones, ¿no? De que con 30 años te encuentras sin equipo o con la edad que sea, pero con ganas de seguir corriendo.
No, y sobre todo con contrato en vigor. Date cuenta que lo peor que te puede pasar es que tú tengas un año o dos años incluso firmados y que empieces a escuchar que el equipo no sale. Porque, bueno, mientras estés escuchando que va a haber cambio de sponsor o cualquier otra circunstancia que le pueda que atañe al equipo, pues bueno, es normal. Pero cuando ya hablamos que el equipo puede desaparecer, te empiezas a preocupar. Y fíjate, muchas veces suelen ser promesas, no va a pasar nada, tranquilos, que todo esto se va a solucionar. Incluso no te mueves en el mercado, pues bueno, pues agarrabas, si te estás agarrando a ese contrato y te puedes quedar en el paro. Con un contrato, claro, lo tienes que pelear, estamos hablando ya de litigios, pero al fin y al cabo pelear eso es tremendamente complicado. Una pena lo de Carlos, la verdad es que es una pena, un corredor que ojalá encuentre hueco y que le veamos, y además cuanto antes le veamos mejor, porque una vez que la temporada vaya avanzando cada vez va a ser más complicado que vuelva.
Desde luego, ya le hemos deseado suerte, pero se la enviamos de nuevo, ojalá le veamos pronto. Bueno, Joseba, pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy. Bastante cargado. Tengo la sensación de que ya a partir de ahora el motor se ha puesto en marcha y casi nos vamos a pisar en los episodios por contar todo lo que está pasando en el ciclismo hoy en día.
Es que date cuenta de que hablábamos allá por Valencia de que los grandes espadas ya estaban en marcha, pero que había algunos que faltaban por aparecer. Y han aparecido, ¿no? Ahora podemos decir que ya tenemos todo el abanico de posibilidades sobre la mesa. Ya estamos viendo los planes, estamos viendo la fisionomía de muchos corredores, cómo están, si están finos, si no están finos, si han entrenado mucho, si poco, estamos viendo resultados. París-Niza nos está dando ese primer golpe junto con la otra vertiente de la Strade y la Tirreno. La San Remo, la tenemos enseguida. Esto huele a Itzulia enseguida. O sea que es que fíjate, lo tenemos todo, las clásicas. ya nos lo merecíamos, ¿eh? Creo que ya nos merecíamos el arranque de una temporada normal y ojalá esta temporada 22 pues sea una temporada muy bonita para el ciclismo, que lógicamente lo será también para nosotros.
Desde luego, y solo un apunte, yo tengo la sensación, este año empiezo como más emocionada si cabe, porque como hay tantísimo nivel, tienes como una lista de favoritos en cada carrera que es que te emociona, lo quieres ver todo, no tienes vida. No queda vida después de tanto ciclismo, pero sí, sí.
Sí queda. Poca. Sí, siempre sí. Sí, queda vida y sobre todo porque ¿sabes lo que nos va a pasar? Que se nos va a pasar muy rápido la temporada. Y a mí me da la sensación que de la forma que hemos arrancado y de la forma que lo estamos viviendo y con las ganas que lo estamos viviendo, se nos va a pasar tan rápido que para cuando cerramos una estamos arrancando la siguiente y por lo tanto no nos está dando tiempo casi pues como a ti y a mí ahora, ¿no? De valorar un poco lo que está ocurriendo día a día y sobre todo muchos de los detalles que se nos pueden escapar. No vamos a poder saborear. Que es un poco la pena que me da, pero en cierto modo, como te decía, yo creo que esto es bien para el ciclismo.
Pues Joseba, ya sabes, nos sigues, ¿eh? En @elcyclingpod, todos nuestros seguidores, @elcyclingpod, y vuestros emails, sugerencias a elcyclingpodcast@gmail.com. Os leemos, os escuchamos, y a los mandos, por cierto, de este episodio, Cayo Rodríguez, que es el que pone orden en todo el caos que montamos aquí nosotros hablando. Volvemos la semana que viene, Joseba, un placer, cuídate mucho, disfruta del ciclismo, y a nuestros oyentes, muchas gracias. Hasta pronto.
Chao, Agur. Inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't.